es un invento de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No es una asociación, no es un organismo, no es ninguna cosa de ese tipo. La iglesia es el cuerpo del Señor y por lo tanto Dios la instituyó, Dios la levantó, es parte del cuerpo de Cristo y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de ese cuerpo. Bueno, vamos a estudiar, como decía, ahora la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida que la palabra de Dios por sí sola hace la obra en mí. Yo quiero que tú lo digas en voz alta. La palabra de Dios hará hoy la obra en mi vida. La palabra de Dios es el ingrediente que tú necesitas para que la fórmula de tu vida dé un buen resultado. En estos días me contaba mi hijo Daniel que tenía un examen de matemáticas de integrales. Yo no sé quién estudió las integrales, pero eran bien difíciles, complicadas, porque no hay una sola manera de resolverlas. Y muchas veces uno, yo recuerdo haciendo ejercicios de integrales y estar 10, 15, 20 minutos con una integral y obtener un resultado para luego darme cuenta que el resultado estaba mal. Y era imposible revisar todo ese folio que había escrito uno de un paso tras otro. ¿En qué momento me equivoqué? Así nos pasa a veces en la vida. Estamos haciendo y estamos laborando, pero de repente vemos que el resultado es malo. Y uno dice, ¿dónde me equivoqué? Vamos a aprender en la palabra de Dios hoy dónde nos equivocamos. Imagínate que tú vas, que tú tienes un problema en los ojos, tienes un problema en la vista y te presentan al mejor especialista oftalmólogo, doctorado en Harvard, el hombre que tiene los mejores conocimientos en oftalmología y él tiene un ranking del 90% de éxito en todos los pacientes que él trata. 90% de éxito. Y tú tienes un problema en la vista y te regalan una consulta con ese doctor. Tú vas a la consulta y él te da un diagnóstico. ¿Tú le harías caso? ¿Le harías caso? ¿Por qué? ¿No son mejores los remedios de la abuela? Le harías caso, ¿verdad? Porque tiene un ranking excelente, porque tiene un currículum impresionante y porque te garantizan que es el mejor especialista que hay en toda la tierra. Bueno, imagínate con Dios. Dios no solo es el mejor especialista en entender el corazón de las personas, Dios tiene un ranking del 100% de éxito en las vidas que Él trata. No hay problema que Dios no entienda. No hay situación que sea imposible de tratar para Dios. Dios no necesita experimentar a ver si algo va a funcionar con este paciente, sino que Dios sabe exactamente lo que tú necesitas y así Él lo declara en su palabra. Por eso nosotros tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Quiero leerte un salmo que es sencillamente espectacular y me gustaría que tú creas lo que dice este salmo, tal como lo creyó el salmista y tal como lo vivió él. Salmo 19. Vamos a leer los versículos del 7 al 14 en la versión Reina Valera. Y mientras lo proyectan para que tú me acompañes a leer. Salmo 19, versículo 7, dice: la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Si tú estás escuchando hoy esta predicación, tienes un riesgo y es que te conviertas al Señor. Algunos vienen a curiosear, a ver qué dice hoy el pastor. Pues te aseguro que hay un riesgo para tu vida ahora muy alto. Y es el riesgo de que te conviertas al Señor y te rindas por completo a Él. A pesar de que en tu pensamiento ahora mismo estés diciendo, no, eso no va a pasar en mi vida. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Dice, el testimonio de Dios es fiel, hace sabio al sencillo. En otras palabras, en palabras que hoy oiríamos en la calle, diríamos, el bruto se hace inteligente con la palabra de Dios. El tontito de la clase se hace el más listo con la palabra de Dios. Dice el versículo 8, los mandamientos de Dios son rectos, alegran el corazón. Me encanta. El precepto de Dios es puro, alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Muchas veces cuando lees la palabra de Dios, Dios te está regañando. Ay, pero los regaños de Dios son perfectos. Son los regaños de un papá. Los hace con amor, los hace para ayudarte. Dice, en guardarlos hay grande galardón, en guardar los preceptos de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Lo que hablábamos antes. O sea, yo empiezo y me caso y empiezo a construir mi hogar y de repente empiezo a ver qué difícil es esto, yo no entiendo a mi mujer y los hijos son un problema y no me obedecen y manejar el dinero es un caos, estoy lleno de deudas. Y ¿en qué momento me equivoqué? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dijo el salmista, de los que me son ocultos. Pero ¿sabes cómo te va a librar Dios? Porque lo que te es oculto es por tu ignorancia, es porque has vivido no con la ley de Dios, sino con la ley de los hombres, con lo que se predica en los periódicos, en las televisiones. Y entonces Dios dice, yo le voy a hacer a este hombre sabio para que entienda cuáles fueron sus errores, para que ya no le sean ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía, redentor mío. Me encanta porque el salmista sabía la importancia de la palabra de Dios. Así es que todos los versículos que hoy vamos a nombrar, todo lo que hoy vamos a estudiar en la palabra, que va a estar referido a los papás, vamos a tomar buena nota. ¿Sí? El título de la predicación de hoy, para los que toman notas ahí en el boletín, es Padres que son hijos. Padres que son hijos. ¿Y por qué quiero hablar hoy de los padres? Bueno, mañana es el Día del Padre aquí en España, en muchos países se celebra el Día del Padre. Y la verdad, yo no soy un aficionado a celebrar muchas fiestas o festejos que no estén en la Biblia. Pero en este caso haremos una excepción por dos razones. En primer lugar, porque la Biblia nos manda honrar a nuestros papás. Es el primer mandamiento de todos los mandamientos que Dios dio en su palabra. Es el primero que tiene una promesa incluida. Está en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una larga vida y plena, larga y plena, en la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, es bueno honrar a los padres. Yo recuerdo que cuando me convertí al Señor, una de las cosas que me criticaba mi familia es que me decían que la iglesia me estaba separando de mis padres. Mis padres me lo decían. Y yo les decía, no. Todo lo contrario. En la iglesia estoy aprendiendo a honraros como os tengo que honrar, porque no lo estaba haciendo bien. Y entonces yo les decía esto y mi actitud hacia ellos era de más respeto del que yo les tenía antes. La otra razón por la que sí vamos a hablar de, más que del Día del Padre, porque no se trata de hacer propaganda del Corte Inglés o de Massimo Dutti, no, se trata de que entendamos quién es nuestro padre, cómo ha sido nuestra paternidad cuando éramos niños y cómo vamos a ser nosotros papás. De eso es lo que vamos a hablar. Porque si conoces la paternidad de Dios, estás disfrutando de algo muy maravilloso. Pero si no la conoces, eres un huérfano espiritualmente hablando. Te estás perdiendo de la riqueza que Dios puede traer a tu vida. Y no es justo que tú sigas ignorando todo lo que Dios tiene para ti. la figura y la función del papá. Y vamos a hablar, cuando hablemos hoy de padres, me voy a estar refiriendo a los padres varones, no es a las mamás, de las cuales hablaremos otro día porque también ocupan un lugar esencial en el hogar. Pero la figura y la función de un papá son fundamentales en el desarrollo de una persona, en el desarrollo de un niño. Afectan a su identidad, a su seguridad, a su identidad sexual, incluso a sus valores, a su estima. En definitiva, afecta a cómo va a ser esa persona cuando sea mayor. Y no solo cuando sea mayor, cuando conozca a Dios. Su relación con Dios va a ser de una o de otra manera, según haya sido la relación con su papá en el hogar. Tenemos un problema con esto, y es que al diablo le encanta destruir. Es una de las cosas que él ha venido a hacer a la raza humana: hurtar, matar y destruir. Y el diablo ha querido destruir la identidad de muchos niños y de muchas personas que hoy somos adultas, de una manera muy sencilla, quitándoles al papá, haciendo que la función de los papás no se pudiera desarrollar en el hogar. Y como el diablo sabe que los diseños de Dios son perfectos, ha intentado cegar ese pilar del hogar. Ha intentado cortar la relación papá-hijo cuando nosotros éramos pequeños. Y en verdad todos hemos tenido un padre. No creo que haya nadie aquí que haya nacido como la Virgen María, que fue por el Espíritu Santo. No, ¿verdad? Todos tenemos un papá. Y quizá tú no hayas tenido buena relación con tu papá, o quizá tú pienses que tu papá lo hizo muy bien. Quizá vas a darte cuenta hoy que tu papá no lo hizo tan bien. Y no quiero hoy que vamos a criticar a nuestros padres. No se trata de eso, porque entonces estaríamos ofendiendo a Dios. Los papás los tenemos que honrar. Pero sí pretendo con esta predicación que todos nosotros podamos identificar algunas carencias que tuvimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, o incluso en nuestra edad adulta con respecto a nuestros papás. Si nosotros logramos identificar esas deficiencias, nosotros las vamos a poder llevar a la cruz y vamos a poder empezar con el Señor a vivir un proceso de restauración. Dios es un Dios de restauración. Dios sabía que cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía que hacer algo para restaurar la relación que tenía con ellos antes de pecar. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dios tiene que restaurar cosas. A veces venimos a la iglesia y empezamos a experimentar que muchas cosas en nuestra vida se nos revuelven, ¿verdad? Empezamos a experimentar rechazo. No, el pastor a mí no me hace caso, pero a los demás sí. Es que yo, a mí no me ponen a hacer nada. No sé, y se nos revuelven muchas cosas en la iglesia, pero muchísimas veces todo lo que se revuelve es consecuencia de que estamos reproduciendo las carencias que traemos de nuestro hogar y las reproducimos en la iglesia. Entonces, a lo mejor estamos en una célula con otros hermanos de la iglesia, pero allí no nos sentimos en familia. O venimos a la iglesia y no experimentamos el calor de la familia en la fe, sino que pensamos que la iglesia es para venir, escuchar la predicación, doy mi diezmo y me voy, y ya, y hasta el próximo domingo. Y no tenemos relaciones significativas, importantes, lazos fuertes con otras personas de la iglesia. ¿Por qué? Pues muchas veces es porque tuvimos en nuestro hogar muchas deficiencias. Ahora bien, cuando se trata de identificar cosas de nuestra familia, es difícil, es muy difícil, porque muchos creen que si son capaces de ver un error que cometieron su papá en este caso, piensan que están deshonrando a su padre, piensan que están siendo desleales a la familia o que están haciendo algo malo, ¿verdad? Pero no es así, no pretendemos ni decirle a nuestro papá lo que hizo mal y echárselo en cara. No pretendemos que la gente se entere de lo que nuestro papá hizo mal, no se trata de eso, se trata de que llevemos esto en la intimidad con Dios para poder nosotros hoy ser sanos ser libres y ser mejores papás. Por eso el título es Papás, que primero son hijos. Y son hijos en la manera correcta. Primera de Pedro 1:18, también en la Reina Valera, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, ta, 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 ta. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Que cualquiera de nosotros que estamos esta mañana aquí, por muy buenos papás que hayamos tenido, la Biblia dice que nuestros padres nos enseñaron una vana manera de vivir. No lo hicieron todo bien. Y entender esto no es que tú vas a deshonrar a tu papá. No lo vas a deshonrar. Todo lo contrario, te va a ayudar a amarlo y honrarlo a pesar de que cometió errores. Porque no podemos pretender que nadie alrededor nuestro sea perfecto para con nosotros. Hace un rato estábamos en la clase del Conéctate y estábamos hablando de las relaciones matrimoniales. Y muchas veces el error del hombre o el error de la mujer es pensar que su cónyuge tiene que ser el que supla todas sus necesidades, todos sus faltantes emocionales. Por eso algunos hombres toman a la esposa como una mamá, porque a lo mejor no tuvieron una buena relación con su mamá o su mamá los abandonó. Y entonces ellos ven a la esposa y quieren que la esposa sea esposa, hermana, mamá, confidente y que sea todo, ¿no? Hasta le llaman mami. Entonces, a veces estas cosas son solamente el reflejo de los faltantes que nosotros tuvimos. Pero hoy vamos a reconocer, ser papá es un don de Dios, es algo maravilloso, es una gran responsabilidad, pero para ser un buen papá, yo primero necesito entender la paternidad de Dios. Necesito entender cómo Dios me ha hecho su hijo y yo tengo que aprender a vivir, a relacionarme como hijo de Dios, no como un miembro de la iglesia, como un miembro de algo que Dios hizo aquí en la tierra, no, como hijo de Dios. Y quiero que te des cuenta de una cosa: Jesucristo estuvo 33 años en la tierra. Nunca hay constancia en la palabra de Dios de que Jesús orara a Jehová de los ejércitos. Nunca encontrarás un pasaje en la Biblia donde Jesús al orar dijera Yahweh, Dios de Israel. Nunca. Porque Jesús siempre se dirigió a Dios como Padre. Esa era la manera en que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, la noche antes de ser apresado, Getsemaní significa prensa de aceite. Es un lugar donde había muchos olivos, todavía existen hoy cuando vamos a Jerusalén y vemos el Monte de los Olivos, pues allí estaba el Getsemaní. Era un huerto de olivos y allí había también una prensa de aceite porque se usaba el aceite de las olivas que se machaca y entonces desprende el aceite. Ese primer aceite era el que se usaba en el templo para encender las velas del candelabro de siete brazos. Bueno, estaba Jesús allí orando en Getsemaní. Él sabía que esa noche le iban a apresar. Ya no había tiempo. Él iba a morir justamente en la fiesta de Pascua que se celebraba en ese día. Por lo tanto, había llegado su hora. Así se lo declaró a los discípulos. Ya había tenido la última cena con ellos. Solamente estaba esperando el momento en que viniera la turba de gente con Judas que lo había traicionado y lo cogieran preso y lo torturaran, lo juzgaran, etcétera, etcétera, hasta que lo crucificaran al día siguiente. En esa noche, él está orando en el Getsemaní y le dice a sus discípulos, velad conmigo, acompañadme a orar una hora despiertos para que no entremos en tentación. ¿Y tú sabes cómo ora Jesús? Él no dice, Dios Todopoderoso, tú que dominas los ángeles y el universo, envíame ayuda. No. En ese momento de máxima tensión, que yo quiero que tú trates de imaginártelo. O sea, es como alguien que está condenado a muerte y la noche antes que lo van a ejecutar, se pone a orar. Solo le quedan 24 horas de vida, menos. Le quedan 12 horas de vida. Es la última noche, no puede conciliar el sueño y se pone a orar. Él no ora a un Dios omnipotente. Él dice, Padre, Padre, Abba, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, que se haga tu voluntad y no la mía. Lo leemos en Mateo 14, 36. Padre, y no solo Padre, Él dice Abba. Cuando estamos en Israel y vemos a los niños judíos pequeñitos que llaman a su papá, le llaman Abba. ¿Sí? Papá. Ahora, ¿qué haría un niño que está enfermo? O mejor dicho, ¿qué haría un niño que va montado en la bicicleta, se cae, se tropieza y se parte la pierna y está ahí en el suelo, está sangrando, está llorando, el niño tiene 5 o 6 añitos? ¿Cómo llama a su papá? Le dice, papá, tú que eres director de un banco y tienes muchos recursos, mándame un médico. Papá, tú que conoces tanta gente, trae al doctor para que me vea. O simplemente, papá, me duele, ¿sí o no? Esa es la reacción de un hijo. Eso es lo que estaba haciendo Jesús en Getsemaní. Papá, me duele morir en la cruz. Me duele tener que pagar con mi vida por los pecadores. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Lo que más me impresiona de esa oración no es la determinación de Jesús a ir a la cruz. Es que en ese momento Él trata con papá. No trata con Dios que estás en los cielos. ¿Estamos entendiendo? Y muchas veces a nosotros se nos dificulta la relación con papá Dios. ¿Por qué será? Yo quiero que hoy analicemos algunas posibles causas de por qué puede ser eso. Si a mí me cuesta aceptar, vivir, entrar en la relación de papá Dios con su hijo. En este caso me pongo yo con su hijo Carlos, pero ponte tú allí. Tú con tu papá Dios. Si te cuesta es porque probablemente vas a poder identificar alguno de los aspectos que hoy vamos a analizar en las deficiencias que tuvimos en nuestra paternidad con nuestros padres físicos. Cuando David, quiero narrarte otro caso en la Biblia, cuando David estaba diciéndole a Dios que quería construir un templo, Dios le habló a David. Y le dijo, no me levantarás tú el templo, lo hará tu hijo, porque te voy a dar un hijo que va a reinar después de ti en Jerusalén. Y le dice, a David le dice, tu hijo Salomón, dice, yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. ¿Qué le está diciendo Dios a David? Dios le está diciendo a David, tranquilo, cuando tú hayas muerto, tu hijo Salomón no va a sentir orfandad. Yo voy a estar con él como un padre y él va a experimentar que es un hijo. Él va a ser un buen rey, tranquilo. No va a sentirse solo. Claro, reinar, piensa en esto, reinar después de 40 años de reinado de David, que había sido un hombre impresionante, que había extendido todas las fronteras de Israel, había aplacado a todos los enemigos y había enriquecido la nación de una manera extraordinaria, no era fácil. Me puedo imaginar que si Dios no hubiera hecho esto, a lo mejor Salomón se hubiera hundido en una depresión al morir su padre. y hubiera dicho, ¿y ahora yo qué hago? Todo este marrón para mí solo, gobernar es muy difícil, todos me van a comparar con mi padre, ¿qué hago yo aquí? Dios respaldaba a mi padre en todo, yo no sé si daré la talla. Bueno, la Biblia nos demuestra que Salomón estuvo a la altura. Fue un hombre sabio, mantuvo el reino en un esplendor impresionante y lo hizo muy bien. Lo hizo bien. Dios estuvo con él como padre. Él experimentó que era hijo de Dios. Entonces, la manera como yo percibí la paternidad en casa es la forma en cómo yo voy a ser padre de mis hijos y es la forma en que me voy a relacionar con Dios. O más que la forma, esto va a afectar la manera en que me voy a relacionar con Dios. De manera que cuando alguien vive bajo un sistema religioso y no con una relación personal con Dios, se está privando de la paternidad de Dios. Dice Romanos 8, 14 al 16 en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Estás escuchando? Es que Dios te está diciendo en esta mañana que no le llames Dios, que le llames papá, que le consideres papá, que vivas y te relaciones con él como padre. Dice el versículo 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus hijos propios. Ahora lo llamamos Abba. Acuérdate que Abba significa en hebreo papá, papi, lo más cariñosito que un niño le dice a su papá, papi, papá, papá, necesito 5 euros para chuches, papá, necesito dinero que me voy al cine, papá, cómprame unas zapatillas que se me han roto. O sea, un hijo no le dice a su papá, papá, cuando llegue primero de mes, que sé que habrás cobrado y tendrás más dinero que a final de mes, entonces mira a ver si me compras unas zapatillas porque en verdad mis pies no pueden ir descalzos y le empieza a explicar, no, el hijo no le dice nada, el hijo no sabe si estamos a día 1 o a día 28 o a día 15, el hijo dice, papá, mi zapatilla tiene un agujero, cómprame una. ¿Por qué? ¿Por qué es tan descarado? No es descarado. Es la confianza que tiene con su padre. Sabe que su padre le tiene que proveer. Lo anormal sería que mi hijo se asomara al balcón y le dijera al vecino, oye, ¿te sobran unas zapatillas? Es que no sé si mi padre me va a comprar unas, porque como ya me ha comprado los libros del colegio y me ha pagado también la mochila y la matrícula, entonces no sé si va a tener para zapatillas. No sería normal, ¿a que no? Pero a nosotros... nosotros a veces volvemos las situaciones normales, las volvemos anormales. Entonces necesitamos algo y vamos al vecino. ¿Sabes quién es el vecino? El banco. Oye, ¿me das una tarjeta de crédito? Porque es que necesito, y no sé si mi padre, que ya me da para comer, ya me da para el agua y para la luz y para el teléfono y para el transporte y para el alquiler, no sé si me va a dar para esto otro que necesito. Y volvemos la situación normal, lo que debería de ser algo normal que un hijo le pida a su papá, lo volvemos algo anormal. Le quitamos el atributo y la función de padre a nuestro Padre Celestial. Entonces la Biblia dice que si hay alguien que nos puede hacer entender que somos hijos de Dios, ese es el Espíritu Santo, ese es el Espíritu de Dios. Y si tú has recibido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, dice la Biblia, da testimonio dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Ese testimonio no te lo podrá rebatir nadie, nadie con ningún argumento. Mira, podrán decirte mil cosas, como me han dicho a mí, que si la Biblia es falsa, que si las religiones son un cuento, que si mil cosas, pero nadie me podrá negar lo que el Espíritu Santo ha grabado en mi corazón, porque eso no lo ha hecho un libro, eso no lo ha hecho una predicación, eso lo ha hecho el Espíritu de Dios, diciéndome, Carlos, tú eres hijo de Dios. Y yo me levanto cada día y sé que soy hijo de Dios. A lo mejor ayer pequé y ofendí a mi padre y me pasé de largo alguno de sus mandamientos. Pues sí, pero sigo siendo hijo de Dios. Y eso me lo dice el Espíritu Santo. Eso no me lo tiene que decir nadie más. Y yo he orado para que hoy, por el Espíritu de Dios, todos los que están aquí puedan entender que son hijos, hijas de Dios, de un mismo Padre. Ahora, ¿cuáles son esos malos patrones que a veces hemos tenido en nuestra infancia? Y si tú todavía dudas que en tu infancia hubo algún mal patrón en la paternidad, respóndete a la pregunta de si ves a Dios como papá. ¿Ves a Dios como papá? ¿Para ti Dios es un papá? ¿O para ti Dios es un abogado, un guerrero que te protege? ¿Qué es Dios para ti? ¿Cuál es la primera palabra que sale de tu boca cuando tú te diriges a Dios? ¿Cómo piensas acerca de Dios? ¿Qué concepto tienes acerca de Dios? ¿Lo ves como papá? ¿Te cuesta verlo como papá? ¿O tienes una relación de padre-hijo con papá Dios? Bueno, yo voy a citar algunos casos de paternidades defectuosas. Quizá te identifiques con alguna o con varias de estas. Mínimo te vas a identificar con una. Mínimo. Y vamos a verlas entonces. La primera sería un padre ausente. Un padre, papá, que abandonó el hogar cuando se fue de casa, quizá eras muy pequeño, a lo mejor ni siquiera habías nacido todavía, estaba tu madre embarazada. Entonces, a lo mejor no abandonó el hogar, a lo mejor fue un papá que viajaba mucho y pasaba largas temporadas fuera de casa, quizá en alta mar, quizá en otro lugar, quizá emigró a otro país, se divorció, se fue a otra ciudad, quién sabe, por alguna razón fue un padre ausente, un padre que no estaba cuando se le necesitaba. Entonces esa persona creció, ese niño, esa niña creció con un vacío interior, con resentimiento, a veces visible, manifestado, y a veces no, era algo silencioso. La figura del padre fue sustituida seguramente por algún tío, por algún abuelo, por algún hermano mayor, por algún amigo, ¿sí? Estas personas pueden desarrollar una falta de paternidad con Dios, porque incluso en su forma de orar se van a dirigir siempre a Jesús o al Espíritu Santo, pero no a Dios, porque no pueden conectar en su corazón, en su circuito interno, que Dios es papá para sus vidas. La presencia de Dios me resulta desconocida. Son personas que difícilmente entran en la presencia de Dios o se sienten incómodos porque no estuvieron acostumbrados a una relación con su papá. Otro caso puede ser el de un padre muy exigente. Un papá que siempre pedía mejores notas en el colegio, un papá que siempre pedía más esfuerzo, un papá que lo quería todo ordenado, nadie podía cometer errores, nunca estaba satisfecho con los resultados que se le presentaban. Pareciera que la casa era un ejército en vez de un hogar, que había robots en vez de personas, ¿sí? Comparaba a los hijos, destacando lo mejor de cada uno para mostrar lo deficiente de los demás, para echarlo en cara a los demás. Entonces, el problema para esos niños, para esas niñas, es que muchos de ellos crecen con una tendencia al perfeccionismo. Tengo que hacerlo todo tan bien, porque si no lo hago tan bien, no voy a poder agradar a mi jefe, a mi esposa, a mi esposo, a Dios mismo. Entonces siempre crecen con ese sentimiento de inseguridad. ¿Lo habré hecho bien? ¿Habrá sido suficiente? ¿Me habré esforzado lo suficiente? Porque en su eco interno siempre hay una voz que les dice: no es suficiente. Se podía hacer mejor. ¿Has visto esas películas del ejército americano donde van los soldados novatos, ingresan en la academia de los cuerpos más especializados, de élite, y ese sargento los trata como si fueran colillas de tabaco, ¿no? Entonces se esfuerzan los soldados y hacen la carrera y se tiran al agua y con el puñal entre los dientes, y cuando salen, el sargento les dice: sois una basura, no habéis hecho nada. Y están los hombres ahí extenuados, que no pueden más, no podían hacerlo mejor. Y el sargento, ¡pras! Bueno, hubo papás que fueron así. Siempre eran sobresalientes. ¿Y por qué no sacaste todos sobresalientes? Y el niño se queda, ¡guau, sí, me tengo que esforzar más! No ha sido suficiente. Estas personas en su relación con Dios muchas veces tienden al legalismo. Les cuesta experimentar la gracia de la salvación. La salvación es un regalo, no se consigue por mi mérito, por mi esfuerzo. Entonces les cuesta entender el mensaje de la salvación. Siempre creen que tienen que estar añadiendo algo al sacrificio de Jesús. Siempre luchan con ese sentimiento de no he hecho bastante. ¿Cómo va a ser que Dios me salve de una manera tan sencilla sin yo hacer nada, habiendo cometido tantos errores? En otros casos, nuestro Padre, es el tercero, ha sido muy duro, muy castigador. Son padres que por todo pegaban, por todo castigaban, llegaban al autoritarismo. Pocas veces había recompensas en el hogar. Había miedo más que respeto en los hijos. Y los hijos veían que su papá muchas veces entraba en cólera, no era capaz de controlarse. Y en esos momentos, pues todo el mundo tenía miedo, todo el mundo se escondía. Porque empezaban los golpes, empezaban los gritos, empezaba el maltrato, a veces incluso a la mamá, los desprecios, las ofensas verbales. Entonces, un padre muy duro, un padre muy castigador. Muchos de estos hijos crecieron con resentimientos, con deseos de venganza, con ira reprimida. Son personas que parecen calmados, pero de vez en cuando explotan y reproducen lo que vivieron en el hogar. Tienen esos momentos de explosión, lo que llamamos ira reprimida, que el día que los vemos así decimos, uy, pero esta persona ¿de dónde sacó todo esto? ¿Esta persona de dónde ha sacado toda esta mala leche? ¿No? Y no nos damos cuenta que en verdad estamos reproduciendo un patrón que habíamos visto en nuestro hogar, como que así se manejaban las cosas. El concepto de autoridad para ellos es solamente el de castigo. La autoridad está para castigar, la autoridad está para coartarte, ¿sí? Y ven a Dios muchas veces como que Dios está esperando para darme con la vara solamente. No puedo ver a Dios como un Dios que recompensa, como un Dios de prosperidad. Veo siempre la palabra como una palabra de exhortación, no como para edificarme. Incluso una persona que haya sido criada en ese ambiente y Dios le regala el don de la profecía, va a ser un profeta del desastre. Siempre va a estar profetizando mal para los demás. Siempre puede pervertir el don porque en su alma él no tiene sanidad y sus filtros no están bien. Entonces siempre va a profetizar como chas, chas, cortando cabezas por todas partes, ¿no? Tipo así como Jeremías. Entonces, otro caso puede ser el de un padre maltratador, directamente un padre maltratador, un padre machista, un padre que tenía un machismo muy exagerado, que siempre había pleitos en casa, peleas, había mucha inseguridad, mucha inestabilidad en el hogar, la casa tenía un ambiente difícil de soportar, muchas veces aparecía el problema del alcoholismo. Entonces, esos niños se levantaron con la sensación de que en cualquier momento también todo estallaba. Les costaba tener paz en el corazón. A estas personas las pruebas de Dios no las interpretan correctamente. Piensan que Dios está maltratándoles, que Dios está como experimentando con ellos. Entonces, cuestionan a Dios, cuestionan los métodos de Dios, cuestionan los tiempos de Dios. Otro caso puede ser el de un padre muy ocupado. El papá que nunca tenía tiempo para jugar con sus hijos, para estudiar un rato con sus hijos, para leer un cuento a sus hijos, para ir al parque con sus hijos. Un padre muy ocupado, siempre sus asuntos, siempre con prisas. Siempre había algo más importante, quizá el trabajo o un hobby, más que los hijos. Tenía poco tiempo disponible. Estos hijos piensan que Dios está ocupado en cosas más importantes que mi vida. ¿Sí? Es la típica persona que piensa cómo se va a ocupar Dios de los asuntos de mi corazón, de mi dolor, de mi herida. Si yo soy una gotita en el océano, si Dios está pendiente de que en el mundo no haya guerras, de que en el mundo no haya hambre, si Dios está pendiente de asuntos de extraordinario tamaño, ¿cómo Dios se va a ocupar de mí, que soy tan insignificante? Y les cuesta entonces ver a Dios como ese papá que sí tiene tiempo para ellos. Incluso en la forma de orar, estas personas no le piden detalles a Dios, solamente es bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, perdóname. Pero no llegan al punto de pedirle detalles a Dios. Señor, yo quiero una esposa que sea rubia, de ojos azules, inteligente, divertida, espiritual. Y entonces Dios le dice, psh, psh, despierta, ¿no? No, mentira. Pero sí, yo muchas veces le he dicho a los jóvenes que se quieren casar, dice, no, yo le he pedido a Dios un esposo, le dicen las chicas, un esposo. Y yo digo, ¿cómo se lo has pedido? No, un esposo. Ay, si te trae ahí uno feo, arrugado y todo. No, pero si tiene un corazón para el Señor. No, porque luego te tienes que acostar con él también. Entonces pídele un esposo guapo, divertido. Pídele las características que tú quieres. ¿Por qué no? Si es que Dios es tu papá. ¿O acaso cuando éramos pequeños y escribíamos la carta de los juguetes que queríamos? ¿Tú qué le pedías? Tráeme cualquier juguete que encuentres. ¿A que no? O para tu cumpleaños, cuando eras niño, tú le decías a tus papás, ve ahí al Carrefour y lo primero que cojas, me da igual. No, tú le decías, mira, quiero el balón de Adidas, de la Champions, de no sé qué, quiero la camiseta de Messi. No le decías cualquier cosa. Tú le decías exactamente lo que querías y por favor no me traigas otro modelo porque te lo rechazo. O sea, no me traigas la camiseta falsificada del Barça. Tráeme la original, ¿no? Pobre hijo mío, una vez le compré una camiseta ahí deprisa y corriendo en un campamento. Me fui al pueblo allí a Navalmoral y entré en una tienda de esas de todo a 100 y le compré una camiseta del Real Madrid con el número 9. Le duró dos lavadas porque el 9 se convirtió en un 0 aquí detrás. Pero bueno, cogí un rotulador y lo arreglé. Eso fue tremendo. Bueno, entonces, padres ocupados muchas veces generan hijos que sienten que son poca cosa para Dios. Y es un problema porque no podemos ver a papá como a Dios como un papá que sí tiene tiempo para mí. Otro aspecto puede ser el de un padre incumplido, un padre que no cumplía sus promesas o un padre que mentía y mentía como deporte. O sea, sabiendo que no iba a cumplir las promesas, hacía las promesas. Y claro, los niños cuando tienen 2, 3, 4 añitos no se dan cuenta, pero luego ya se dieron cuenta que la palabra de su papá no era fiable, que lo que su papá decía era papel mojado. Entonces esas personas, como te puedes imaginar, muchas veces vienen a la palabra de Dios y encuentran dudas. Bueno, ¿y será que Dios va a cumplir lo que ha prometido? ¿Y Dios me va a sanar? ¿Y Dios me va a proveer mañana? Si yo doy el diezmo, ¿voy a tener para comer? ¿Y Dios, Dios me va a resucitar cuando me muera? Porque esas son promesas de Dios. Y empiezan a tener dudas porque vivieron en un ambiente donde papá no cumplía. Sí, hijo, mañana voy a verte al partido, pero luego el papá no iba. Sí, hijo, yo mañana te traigo la mochila del colegio, pero la mochila no llegaba. Y promesas que nunca se cumplieron empezaron a generar un clima de desconfianza hacia la autoridad. Otro caso puede ser el de un papá débil, un papá que no pintaba nada en el hogar. Era la mamá la que mandaba, la que decidía, era mamá la que llevaba los pantalones. Y el papá era un espantapájaros. Esos papás que no tienen autoridad en el hogar. Esos papás que, esos niños que vivieron en su hogar, como los padres tenían los roles invertidos. Porque la Biblia dice que es el hombre el que tiene que ser la cabeza. Pero en muchos hogares se ha vivido que la mujer ha sido la cabeza sobre el varón. Y entonces el hombre se ha dejado dominar, el hombre se ha dejado mandar, el hombre no pintaba nada. Ese es como el del chiste, que va un hombre y se muere y llega al cielo. Y se presenta allí delante de San Pedro. Y dice San Pedro, están allí todos los hombres que han muerto ese día. Y dice, a ver, hombres, aquellos que mandaban en casa, que se pongan aquí a la derecha. Y los que no mandaban en casa, que se pongan a la izquierda. Y se ponen todos en la izquierda, menos uno que se pone en la derecha. Dice, vamos a ver, ¿tú qué haces en la fila de la derecha? Dice, no, es lo que me dijo mi mujer. Que me pusiera en la fila de la derecha. Bueno, esto suena a chiste, pero en verdad tener los roles invertidos en el hogar causa mucha confusión, causa muchos conflictos en la identidad de los niños. Vemos que han sido hogares donde ha habido mucha manipulación, donde ha habido mucho control sobre los hijos, porque si la esposa ha sido capaz de levantarse sobre el marido, entonces también lo hace con los hijos. Y es un ambiente donde hay un control exagerado, asfixiante, sobre la vida de las personas. Entonces, estos hijos igualmente ven a Dios como un Dios que no es todopoderoso, ven a un Dios que no tiene autoridad, no hacen guerra espiritual, por ejemplo, no toman autoridad. Cuando estos niños crecen y llegan al matrimonio, se plantean de la misma manera. Es el modelo que vieron en su hogar. Ellos no tienen la última palabra, por lo tanto Dios no tiene la última palabra. Y son personas que les cuesta apoyarse en Dios, buscar la seguridad en Dios. Otro caso es el de un padre incrédulo. Cuando yo estaba aplicándome toda esta lista a mi vida personal, yo analizaba cómo había sido la paternidad que yo tuve de niño, y yo veía que mi padre en general había sido un buen padre. Mi padre tuvo tiempo, mi padre me acompañaba, me protegía. Recuerdo que una vez a mi hermano mayor, entrando en el portal de la casa, unos gamberros le dieron una paliza y entonces lo tiraron al suelo y le dieron patadas y de todo. O sea, de verdad le pusieron el ojo así y varias partes de su cuerpo las dejaron. Y subió a casa y recuerdo que mi padre, enfurecido, buscó una barra de hierro que tenía él guardada a la antigua usanza y dijo, vamos a buscarlos. Y mi madre dijo, no, pero Pepe, ¿dónde vas? O sea, tranquilo, que son varios. No pasa nada, Carlos y Juan, venir conmigo. Porque el mayor se quedó hecho polvo ahí, mi madre poniéndole hielo. Y entonces salimos a buscarlos, porque ya sabíamos quiénes eran. Siempre al lado del portal había un bar y ellos siempre paraban ahí. Eran niños pijos, no eran así gamberritos de chabola. Eran niños de papá y de mamá, niños pijos. Entonces salimos. Y mi padre iba, pero así, por la calle, mirando a ver en qué oscura esquina se habían refugiado. Y nosotros íbamos detrás como diciendo, bueno, aquí, si mi padre pega, yo pego. O sea, pero íbamos un poco como cagaditos, la verdad, porque no sabíamos qué iba a pasar. Y entonces yo recuerdo aquel día, porque eso nos marcó mucho, o sea, nos dio mucha seguridad. Mi padre estaba dispuesto a pegarse por nosotros. Y entonces recuerdo que los vimos, estaban sentados como así, como en un mármol de un escaparate, y estaban ahí sentados, eran 3, 4 chicos, no recuerdo exactamente, como de 20 años. Yo en ese entonces tendría 15 quizá, 16. Y entonces están ahí sentados y mi padre se puso delante de ellos. Y les dijo, como volváis a tocar a uno de mis hijos, no vais a acabar con vida. Y les dio ahí un discursito que hasta yo me asusté. Y ¡pum! Y nos fuimos a casa, porque pues, ellos negaron que habían sido ellos, que ellos no habían sido. Pero les dijo, si volvéis a poner la mano encima a uno de mis hijos, yo os mato. Y será lo último que haga en esta vida, pero vosotros también. Y entonces, desde ese día, nunca más nos dijeron nada, ni nos miraron a la cara. Y estaban muchos días ahí en el bar, y cuando llegábamos a casa, del colegio, del instituto, nunca más, ningún problema, ningún insulto. ¡Wow! Yo ese día dije, mi papá tiene los pantalones. O sea, yo sé que si tengo algún problema, mi padre me va a defender. ¿Sí? Y cuento esto ahora como contraste. Hace unos años, un niño del instituto donde van mis hijos, un niño de primer año de la ESO, pues le estaban haciendo bullying. Y entonces había unos compañeros que se metían con él a la salida, le daban collejas, le rompían las gafas, no sé qué. Bueno, un poco de problema ahí. Y recuerdo que el hermanito de ese niño iba a la clase con Carlos y Carlos nos lo contó. Y entonces nos contó, papá, ¿sabes qué ha pasado? Hoy ha ido la mamá. Ha ido la mamá a la puerta del instituto y les ha gritado a esos chicos y no sé qué. Yo digo, hombre, qué guay hubiera sido que hubiera ido el papá, ¿no? Pues no sé si estaba trabajando, si estaba dormido o si no tenía los pantalones, que más bien me parece a mí que iban por ahí las cosas. Entonces, yo estaba analizando esta lista y yo decía, no, mi padre no fue ausente, mi padre no fue débil, mi padre nos corregía, nos dio provisión, cuidó de nosotros, o sea, no vi como mal ejemplo de su parte hacia mí. De hecho, creo que parte de la paternidad que yo ejerzo sobre mis hijos viene muy influenciada por lo que yo viví en el hogar. O sea, mi padre era el que mandaba en casa, mi padre era un hombre trabajador, ahorrador, proveyó para sus hijos, dejó herencia para sus hijos. Y entonces llegué al último punto, que no se me había ocurrido en la predicación, sino hasta anoche. Y era que mi padre era un hombre incrédulo durante muchos años de su vida. Y quizá ha sido el caso que tú has tenido, un papá que no era creyente, un papá que no te instruyó en las cosas de Dios, que no te infundió temor de Dios, que no te enseñó los principios bíblicos. A mí en casa me enseñaron muchos principios, me enseñaron a trabajar, a esforzarme, a no gastar el dinero tontamente, a respetar a los ancianos. Me enseñaron muchos valores y muy buenos, pero no me enseñaron a tener temor de Dios. Más bien todo lo contrario, Dios no pintaba nada en la familia Villanueva Rabadán. Dios no era importante, Dios no ocupaba ningún lugar relevante en nuestra familia. Entonces, más bien yo crecí con la mentalidad de los niños de mi época. O sea, yo soy de la generación del 68, yo nací en el 68, pues fuimos gente que vimos cómo nuestras familias prosperaban, cómo nuestras familias podían comprarse una segunda vivienda en la playa o en la montaña. Vimos cómo nuestros papás cambiaban de coche cada 4 o 5 años y no necesitaban pedir crédito para ello porque habían prosperado. Sí, tuvimos como una vida cómoda. Podríamos decir, o yo podría decir, que fui levantado en una mentalidad pues, de capitalismo, de materialismo, donde lo importante era tener dinero, ser alguien en la vida, como se suele decir, ¿verdad? Y eso fue lo que estaba en mis estructuras mentales, eso era lo que estaba en mi corazón. Para mí eso era lo importante, porque eso fue lo que me enseñaron. Y eso me llevó a preguntarme, ¿cuál era el Dios de mi familia? Y yo te pregunto, para que tú te hagas esa misma pregunta, quizá tú te has identificado con alguno de estos padres o quizá con ninguno, pero yo te pregunto, ¿cuál era el Dios que adoraban tus padres? ¿Era el Dios dinero? ¿Era el Dios de la salud por encima de cualquier cosa? ¿Era el Dios de la propia familia? ¿Era el Dios del negocio familiar? ¿Cuál era el Dios? ¿Eran los hijos? ¿Cuál era el Dios que adoraba tu familia? Porque ese es el Dios con el que tú creciste. Ese es el Dios del cual hoy te tienes que despojar para poder ver en la plenitud a papá Dios. O no solo qué Dios adoraban, sino qué pecado se consentía en tu familia. Era algo asumido como normal.
O sea, si nosotros fuimos levantados en un ambiente donde se practicaba el ocultismo, la brujería, la inmoralidad sexual, la mentira, el robo, el engaño, la estafa, quizá fuimos levantados en un ambiente así, pero como eran nuestros papás, no lo veíamos grave. Como fue lo que vimos siempre, no lo veíamos grave. Era algo que era parte de nuestra idiosincrasia. Ahora, yo quiero que pienses esto. Si tu papá no pagaba impuestos, tú seguramente lo catalogabas como alguien hábil, como alguien inteligente para engañar al ministro de Hacienda. Pero si lo hace el vecino, tú dices, ¡ah, qué ladrón, sinvergüenza! Tú tienes que pagar como todos, ¿no? ¿Estamos entendiendo? Cuando papá adulteraba, a lo mejor se lo pasábamos por alto, porque decíamos, bueno, es un hombre débil, ha sido solo un desliz. Pero si nos enteramos de que el vecino adultera, decimos, ¡ah, qué sinvergüenza! ¿Cómo le puede hacer eso a su familia? ¿Verdad? ¿Cómo nos cuesta a veces poder identificar cuál era el Dios que adoraba a nuestra familia? ¿O qué pecados se consintieron como algo cultural y se aceptaron a lo largo de nuestro crecimiento? Si nosotros somos capaces de identificar estas cosas, vamos a tener que despojarnos de ellas, renunciar a esas cosas. Acuérdate que Dios nos rescató de la vana manera de vivir que nos dieron nuestros padres. Lo acabamos de leer en la Biblia. No obstante, no hay ninguno de nosotros que no haya recibido alguna vanidad de sus padres. Algo que no era sostenible delante de Dios. Algo que no era santo. Algo que no era conveniente para nuestras vidas. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer llegado a este punto? En primer lugar, vamos a ver cuatro cosas y después vamos a orar. En primer lugar, perdonar los errores que cometieron mis papás. Perdonar los errores que cometieron mis papás. No seguir echándoles la culpa. Y quiero que pienses una cosa que te va a ayudar a perdonarlos. Porque podemos pensar que quizá porque mi papá abandonó el hogar o cosas semejantes, o era débil, o era alcohólico, era irresponsable, quizá pensamos, no, esto es imperdonable. Ahora, tú piensa algo también. ¿Cómo fue criado tu papá en su niñez? ¿Qué faltante estuvo él? ¿Te has preocupado alguna vez de saber eso? ¿De saber cómo fueron levantados ellos? ¿Qué necesidades tuvieron? ¿Tuvieron necesidades afectivas, materiales, espirituales? ¿Qué tipo de infancia tuvieron ellos? Porque ellos seguramente también crecieron con deficiencias y les incapacitó para darte una buena y completa paternidad. No los estoy justificando, pero quiero que tú entiendas también que ellos vienen de un pasado. Entonces, no le eches la culpa a tus papás. No importa si tu papá reconoce lo mal que hizo. No necesitas ir a hablar con él y decirle, ¿sabes qué, papá? Me he dado cuenta de que hiciste esto, 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 esto y esto. ¿Y te perdono? No hace falta que hagas eso. Simplemente ora con el Señor. Perdónalo en fe, orando con tu papá Dios. Y le dices a papá Dios, papá, como yo quiero tener una relación contigo completa, sana y libre, yo hoy tomo la decisión de perdonar a mi padre terrenal por todo lo mal que hizo, por todo lo dañino que me hizo, por todo lo que faltó en su paternidad. Punto uno. Punto dos. La Biblia nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Hay tres escenarios posibles. La deshonra. La deshonra es cuando yo ofendo a mis padres, critico a mis padres, hablo mal de mis padres, murmuro de mis padres, creo mala fama de mis padres, le cuento a todo el mundo lo pésimo que han sido. Eso es deshonrar. Los músicos ya pueden subir. Eso es deshonrar. Pero hay algunos que dicen, no, yo de mi papá no quiero saber nada. A mí que no me cuenten nada de mi papá. Yo lo perdono, pero no quiero saber nada de él. Eso es no honrar. Eso es no darle el lugar que le corresponde. Eso es ignorar. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice honra a tu padre. ¿Qué pasos tienes que seguir para honrar? Primero, haberle perdonado, porque si no le perdonas, te va a resultar muy difícil hacer lo que te voy a decir ahora. Restablece la comunicación y la relación con él, paso a paso, poco a poco, en la medida en que él te lo permita. Y si está muerto, si ya falleció tu papá, pues en esa oración que hiciste con Dios, ahí quedó cerrado ese asunto. Que no te vuelva a afectar para tu relación con papá Dios. Pero si vas a honrarlo, empieza a restaurar tu relación con él. Si está lejos, escríbele una carta, hazle una llamada. Comienza a orar por su vida. Dale gracias a Dios porque a través de él tú viniste a la vida. Dios lo escogió como un instrumento para darte vida a ti, aunque solo sea por eso. Ora por él, dale gracias a Dios por su vida. Entonces no lo ignores, no le guardes rencor, no murmures de él, no hables mal de él. Dale la vuelta a la tortilla, empieza a bendecirlo, empieza a hablarle a Dios de él. Pídele a Dios que te dé amor para amarle, valor para llamarle. Si le vas a honrar, llámale el día de su cumpleaños. Puede que llegue el momento en que si consigue restablecer una relación más completa, puede que le llames con más frecuencia. Hazle un regalo, honralo en definitiva. Tercer punto, completa tu sanidad con la paternidad que Dios te da en la iglesia. La iglesia es tan espectacular que en la iglesia Dios nos da la posibilidad de reflejar una paternidad de Dios a través del pastor, a través de los líderes que Dios pone en tu vida. Entonces, por medio de esa relación del liderazgo, esa relación se puede convertir y Dios desea que se convierta en una relación de paternidad. No soy líder o pastor para mandarte cosas. Estamos puestos para extender un manto de amor sobre vuestras vidas, para ser padres, espiritualmente hablando, de cada uno de vosotros. Yo noto la gente que tiene más libertad para acercarse a mí o la gente que tiene menos libertad. Bueno, y ahora la iglesia está creciendo y es normal, hay gente nueva y no todos se van a acercar, pero muchas veces noto esa distancia y entiendo que es porque en muchos casos esas personas no han tenido esa cercanía con sus papás. Pero Dios te va a dar la oportunidad de que o bien conmigo o bien con tu líder, tú vas a poder completar un proceso de sanidad. Y vas a poder finalmente amar a tu papá físico para que puedas empezar una relación con papá Dios que te la estabas perdiendo hasta el día de hoy. Ahora bien, cada deficiencia que hayan podido tener nuestros padres, yo quiero que terminemos esta mañana leyendo algunos versículos y os voy a pedir que nos pongamos en pie para leerlos y para orar. Porque de cada deficiencia que hayan podido tener nuestros padres, hay promesas de Dios, claras, muy claras, promesas firmes, promesas potentes, que tú las tienes que creer hoy en tu corazón para que esas heridas que dejaron en ti, esos faltantes, esas heridas que dejaron esos faltantes ya no sigan supurando, sino que hoy, por la fe puesta en las promesas de Dios, tú seas sano. Acuérdate la declaración que hemos hecho al principio, ¿te acuerdas? La palabra hace la obra en mí. Quiero que prestes atención a estos versículos. Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, vamos a decirle, papá me mantendrá, papá me recogerá. Salmo 68, 5. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su santa morada. Segunda de Corintios 12:9. Esto es algo que Pablo nos cuenta cuando se dio cuenta de que él mismo era débil en muchas cosas. Él dice que Dios le contestó de esta manera: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa en tu debilidad. Y Pablo dijo: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, porque el poder de Cristo actúa a través de mí. En el Salmo 17, versículo 8, la Reina Valera dice: el salmista le dijo a Dios: guárdame como a la niña de tus ojos. Como ese padre que se le cae la baba con sus hijos. Ayer estaba viendo un vídeo de el actor americano Will Smith. Subió un vídeo a Instagram y él estaba grabando a su hija tocando la guitarra. Tran, 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 tran. La niña, no sé, tendrá 10, 12 años. Tran, tran, tran. Y la niña tocaba súper bien. Entonces él gira la cámara y sale él en el plano y dice: that's my baby, ese es mi bebé. Estaba feliz de ver a su hija, la niña de sus ojos. Así te ve Dios a ti. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Eres tan especial para papá Dios, que Dios te ve y Dios dice, ¿sabes lo que dice Dios? Que si todos en este planeta fueran santos y solamente tú necesitaras de un Salvador, Cristo habría venido igualmente a morir por ti. Esa es la manera en que Dios te ama. Esa es la manera en que papá te demuestra su amor. Si de los millones de habitantes en la tierra todos fueran hombres y mujeres justos que cumplieran toda la ley de Dios y fueran al cielo por sus méritos, pero solo tú en todo el planeta necesitaras un Salvador, Dios papá habría enviado a su Hijo Jesús a morir por ti. ¿No te parece espectacular? Ese es el amor de Dios. Es tan grande. Es el amor de nuestro papá. La Biblia dice que Dios nos ha atraído y nos ha seducido con cuerdas de amor. En el Salmo 55, versículo 17, dice: mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y papá oye mi voz. Todo tiempo Dios está disponible para ti. En todo tiempo. Puedes orar, puedes clamar de mañana, de madrugada, a media tarde, cuando te comes el bocadillo en el trabajo, en cualquier lugar y circunstancia, papá Dios está ahí para atender tu oración. En Deuteronomio 7:9, Dios dice: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Dios cumple todo lo que ha prometido. Dios no miente. Nadie puede decir que Dios ha mentido. Bueno, pueden decirlo, pero no tienen razón. Ni siquiera lo pueden demostrar. Dios no miente nunca. Nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Dios es fuerte. Nuestro papá nos defiende de nuestros enemigos. Esa es la clase de papá que tú tienes. Esa es la clase de papá que quiere que tú entres a su presencia cada día y no que le hagas una oración súper solemne, pomposa, poética. No. Dios quiere que tú entres con toda confianza, como el niño viene a su papá y le baja el periódico y le dice: papá, estoy aquí, vamos a jugar. Y el papá cierra el periódico y dice: vamos a jugar, hijo. Ese es tu papá. Así es que yo quiero invitarte en esta mañana a que perdones a tu papá biológico, a tu papá en los errores que tuvo. Y quiero que dediques unos segundos en este momento a orar, perdonando a tu papá. Es más, si está tu papá aquí, acércate a él y ora con él. Y bendícelo. Y líbrate de todo resentimiento, de toda amargura, de toda culpa, de toda acusación. Líbrate de todo eso, porque eso lo ha querido usar el diablo para destruir tu propia paternidad, pero sobre todo para destruir tu relación con papá Dios. Padre, te damos muchas gracias. En este ambiente de amor, en este ambiente de aceptación, Abba, yo quiero dirigirme a ti en nombre de esta congregación, en nombre de tus hijos, de tus hijas. Papá, yo quiero que te conozcan. Yo quiero que sepan cómo eres tú de tierno, cómo eres tú de misericordioso, de comprensivo, de paciente, cómo tú nos proteges, cómo tú haces lo imposible por tus hijos. Gracias, papá. Solo puedo darte gracias. Y quiero en esta hora bendecir a mi papá físico, a mi papá biológico. Señor, quiero perdonar todos sus errores, porque tú me has dado también la oportunidad de comenzar de nuevo mi vida. Y no quiero que haya pesos, no quiero que haya trampas emocionales en mí que un día me hagan tropezar y caer. Quiero disfrutar de toda tu riqueza, papá. Y tu riqueza empieza por tu paternidad. Gracias porque tú mismo dijiste, Señor Jesús, no os dejaré huérfanos. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Llena mi vida, porque hoy quiero conocer a mi Padre Celestial. Hoy, por tu presencia en mí, Espíritu de Dios, yo quiero clamar, Abba, Abba, papá. Te necesito, Dios. Te necesito, papá. Sana mis heridas. Levántame cuando no tengo fuerzas. Dame de tu tiempo. Dame de tu amor. Necesito que me acaricies la cabeza. Necesito que me abraces. Necesito confiar en ti. Necesito contarte lo que me aflige. Necesito descansar en ti, en tus promesas. Gracias, papá, porque no estoy huérfano. Todo espíritu de orfandad se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de resentimiento y de rencor se va en el nombre de Jesús. Toda identidad es restaurada en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá.
Que nuestro Dios y el Padre y el su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es. Creo que resucitaste, quien nos levantará. Creo en el nombre de Jesucristo, que nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es. Creo que resucitaste.
Gracias.
Levantará,
lo creo.
Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti.
que tu plan siempre ha sido restaurarnos a ti. Tu plan siempre ha sido darnos vida en abundancia, Señor. Y cómo no agradecer que tú te hayas revelado a nosotros como Padre. Yo sé que soy tu hijo. Sé que soy tu hijo y que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sé que en Cristo Jesús soy aceptado, adoptado, amado, salvado. Sé que en Cristo Jesús tengo mi herencia preparada. Sé que en Él soy más que vencedor. En Él tengo entrada a mi papá. Y hoy entro delante de ti, papá, para cantarte, para alabarte con gozo y con alegría. Señor, yo quiero manifestarte mi amor, quiero manifestarte mi gozo por medio de mis alabanzas, por medio de mis aplausos, por medio de mi corazón alegre.